through all them changes.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 31 minutos de este viernes 2 de octubre de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM en Radio Duna. Hoy día muy bien acompañado por esta música de Chucky y por el señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No tengo idea de qué estamos escuchando, pero suena como rico.
Yo me asusté cuando partió la música porque era como una conversación y de repente ahí ya sonó la batería y dije ya, estamos.
Pero me asusté. Tú pensaste que te estaba filtrando el audio de la radio.
Exacto, dije alguien está peleando y atrás, no, pero toda gente buena onda.
Oye, bueno, Donald Trump con coronavirus probablemente es la noticia que ha marcado el devenir de los mercados durante toda la mañana. Fíjate que tuvimos mercados bien para abajo, bastante pronunciado la caída que tuvieron los mercados al inicio de las operaciones y cuando se supo esto del contagio del presidente de Estados Unidos, la primera dama de los Estados Unidos. Pero fíjate que hace una media hora aproximadamente la cosa se dio vuelta completamente. Y hoy día Europa logró cerrar en números azules, o sea, en verde, como se dice, arriba del cero. Y Estados Unidos viene de vuelta en sus principales indicadores. Estamos viendo recuperaciones en el Dow Jones y en el S&P 500. No tanto todavía no dan para pa positivo, aunque estuvieron un ratito el Dow Jones por encima del cero. Pero por lo menos están menos duros que hace un rato. El Nasdaq, eso sí, no ha recuperado, está cayendo firme.
Está cayendo firme, fuerte. Oye, Biden, que se tuvo que hacer el examen rápidamente, ya que estuvo con el presidente Trump en el debate, se hizo el examen y ya tiene resultados bastante rápido y dio negativo.
Yo imagino ahí cómo lo hicieron uno dice, en Chile los que se hacen el examen tienen que esperar 24 horas o en algunos casos 48 horas. Joe Biden ahí inmediatamente.
Pero está bien, que yo me imagino que quién es el presidente y quién quiere ser el próximo presidente, está bien que eso se descarte rápido. Evidentemente que eso de que somos todos iguales en la realidad no, pero y no tiene que ver con privilegios, sino que hay un tema país también detrás que resolver pronto.
Disminuir la incertidumbre, ¿no?
Sí, efectivamente.
Somos todos iguales, algunos más iguales que otros, como decía un gran amigo mío. Oye,
es un buen dicho.
Oye, pero Chile bien, ¿eh? Chile en la bolsa barriga, vamos a comentar después de eso en el pantallazo. Sokimich, fíjate, con una alza bien sugestiva, ¿eh? Casi 5%, estuvo en algún minuto arriba de 5% durante el día, en este minuto lo tengo 4.5% arriba, con un monto transado no despreciable, casi 6.000 millones de pesos durante el día de hoy. Vamos a ver si nuestro pantallazo en breve tiene alguna idea de qué está pasando con... Pero probablemente tenga que ver también con lo mismo que está pasando con el cobre. Si usted, señor director, que yo sé que siempre lo hace, estuvo atento a los futuros de cobre.
¿Se recuperó?
4% o casi 4% arriba durante el día de hoy. Bastante notable, ¿eh?
Y de nuevo está acercándose a los $3 cuando ayer nos asustamos, se fue a 2.8 y hoy día está recuperando fuerte. Oye, pero antes que vayamos al pantallazo, que sé que está listo, no sé si pudiste ver una información que se le...
La de los carepalos, hay que hablar de los carepalos, sí, por favor, ¿no?
Que genera indignación. O sea, más allá de que casi 500.000 personas accedieron al bono de clase media sin cumplir ningún tipo de requisito, que ya me parece absolutamente criticable, deleznable, sobre todo en este minuto, pero hay unos que son peores, que son los, y no quiero generalizarlos porque son 37.000 funcionarios públicos de este país que no han visto disminuida su renta en un peso. No están trabajando físicamente, algunos de ellos están trabajando de manera con teletrabajo y algunos están han disminuido su carga. Otros seguro que están trabajando más que el resto, pero ninguno de ellos les correspondía a esto y casi el 10% de esta gente que pidió mal y no cumplió con los requisitos está pidiendo esto. Yo creo que hay que hacer una investigación profunda, buscar responsables, exponerlos ante la opinión pública, que yo creo que esto merece que sean expuestos ante la opinión pública, quiénes son, y me da lo mismo de qué lado son, de qué partido son, a quién corresponden, pero es realmente indecente lo que hicieron, y creo poco que se equivocaron, ¿eh? Esto aquí...
No, sí, oye, mira, primero aclarar de que, para los que no entienden muy bien la noticia, uno cuando postulaba, porque había que postular al beneficio del bono clase media, que eran 500.000 pesos, uno tenía que autodeclarar cuánto era la caída que había tenido su renta, porque recordemos que este bono era para aquellas personas que habían sufrido una caída en sus ingresos de 30% o más, ¿ya? Es decir, si usted había dejado de recibir 30% más de sus remuneraciones o ingresos en general, el Estado le da, y pertenecía a la clase media, entonces el Estado le da este bono, 500 mil pesos, por una vez. Entonces, en el formulario de que esto estaba en la página web del Servicio de Impuestos Internos, había que autodeclarar cuál había sido la caída en la renta y cuál era la proyección que se esperaba para el mes de julio en particular, ¿ya? Y entonces aquí, cuando el Servicio de Impuestos Internos hace el chequeo, ellos incluyen un porcentaje de error, dicen, oye, es posible, oye, tú dijiste que te iban a llegar 600 mil pesos, te llegaron 620, está bien, eso es, yo creo que estamos todos dentro, conscientes de que puede haber algún tipo de error de ese tipo, pero incluyeron un margen de error de hasta el 5%, que es lo que uno diría, bueno, se puede equivocar uno 5%, y todas estas personas que están declaradas como que en el fondo se accedieron al bono de manera equivocada, son personas que excedieron ese 5%. Entonces, yo dudo mucho, señor director, de que acá había temas de errores. Yo simplemente lo atribuyo a un tema de ser cara de palo. Y en este caso, me parece, estimado señor director, que debemos exigir como ciudadano y como contribuyente, porque al final esta es plata de todos los chilenos. Es plata suya, es plata mía, es plata de la señora Juanita, que paga el IVA con mucho esfuerzo, de que estos 37.100 funcionarios del Estado sean... ¿cómo se dice? Formalizado. No, no es formalizado. Pasado sumario, no sé, de investigación. Y que muchos de ellos salgan. Si yo, esto no puede ser, digamos. Funcionarios del Estado que se supone que hay un tema de fe pública y estamos cayendo en este tipo de actos. No sé qué piensa usted al respecto.
No, sí, es totalmente, totalmente inaceptable.
Que se vayan todos, que devuelvan la plata. No,
no, pero sí, bueno, mira, si con, debe ser de las...
Lo dijo el ministro Brioni a todo esto.
Debe ser de las pocas personas que trabajan que no hubieron mermado en nada sus ingresos, en nada. Y aquí no solo son los funcionarios del Poder Central, sino que también pueden haber funcionarios del Estado, de organismos autónomos, como, no sé, como las municipalidades o otro tipo de corporaciones, pero realmente la información dada a conocer hoy día es indignante e inaceptable.
Exacto. Muy lamentable, porque está la fe pública involucrada ahí al final, ¿eh? Y se supone que se había hecho un proceso rápido, entendiendo de que acá había un ánimo de ayudar, y que haya tanta gente que se aprovechó, bueno, da un poco rabia. Oye, vamos al pantallazo, si te parece. Vamos. Cristóbal Doberti, gerente regional de Estrategia de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristóbal.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, pues. Oye, bueno, un poco rabia por lo que comentábamos hace poquito del tema de los funcionarios que calificaron y que no debieran haberlo hecho. Pero bueno, oye, los mercados, siempre contigo tenemos la misma conversación. ¿Cómo estuvo la semana, estimado Cristóbal?
La semana, la verdad que a pesar de la gran cantidad de noticias por el lado político, fiscal, económico y también por el frente sanitario, van a terminar en general las bolsas con una rentabilidad negativa durante la semana. A pesar, ¿no es cierto?, que el día de hoy en general los mercados van a tener un desempeño más débil asociado, y quizás es la gran noticia que conocemos durante el día de hoy, el contagio, ¿no es cierto?, por parte del presidente Donald Trump por coronavirus, y cómo eso pueda de alguna forma afectar su carrera presidencial y todo lo que tenga relación ya sea con los estímulos fiscales en Estados Unidos y el proceso eleccionario que se va a vivir en noviembre próximo en este país. Y eso lleva en general hoy día a los mercados a tener un desempeño más bien mixto, digamos, con una tendencia negativa. Europa partió con un desempeño muy débil, que se ha ido recuperando durante el día, y Estados Unidos con algunas caídas en general. Pero durante la semana, una semana cargada de noticias políticas, fiscales, en el frente sanitario, la verdad que en general las bolsas terminan con un desempeño positivo.
Uh-huh. Oye, te quiero preguntar, Cristóbal, específicamente por los commodities. El cobre, estamos viendo una recuperación potente el día de hoy, casi 4% arriba de los futuros. ¿Cómo lo han visto ustedes y cómo lo ven para los próximos días el sector commodity en general?
Sí, claro, y hoy día sube bastante con noticias que en general apuntan a pensar de que las materias primas deberían, ¿no es cierto?, hoy día estar mostrando un desempeño más débil.
Pero el caso, sí, de hecho, el petróleo, el WTI está cayendo como contrapartida.
Un 7%, claro. Perdón, un poco menos, pero está con un más de un 3.5%, con lo que acumula la zona 7%, pero con un cobre hoy día con una tendencia positiva en un escenario en que los mercados están con un ánimo más débil, ¿no es cierto? Y eso debería tender a pensar o llevarnos a pensar de que los metales básicos, aquellos que acompañan el crecimiento, tengan un desempeño más débil. ¿Qué es lo que pasa hoy día con el cobre? Como tú lo mencionabas, con una rentabilidad positiva por sobre el 3%, dependiendo, ¿no es cierto?, la bolsa en que los miremos, puede ser un 3,5% o un 4%, pero más que nada rebotando de la fuerte caída que vimos el día de ayer. Más que hayan fundamentos macros de fondo para suponer de que el cobre, ¿no es cierto?, hoy día recibe noticias positivas desde el punto de vista de la demanda económica y que pudiéramos pensar de que la próxima semana, ¿no es cierto?, viene una trayectoria similar. ¿Qué se puede? Y aquí yo creo que es un poco la clave de lo que conocimos esta semana en tema eleccionario, lo que conocimos hoy día y el escenario que vamos a enfrentar el cuarto trimestre, que la verdad que puede ser cargado de noticias que pueden generar volatilidad en los mercados. En primer lugar, lo que conocemos hoy día en términos de contagio del presidente Donald Trump por coronavirus, de alguna forma puede gatillar dos eventos. En primer lugar, que toma una posición más agresiva respecto de China, y eso, como sabemos, permite pensar, ¿no es cierto?, cierta inestabilidad en los mercados. Y en segundo lugar, bueno, ¿cómo va a participar finalmente de todo el proceso electoral que venga, ¿no es cierto?, de aquí en adelante? Y esto considerando de que hoy día Joe Biden, si bien tiene las preferencias, la expectativa de que Donald Trump pudiera superar a Joe Biden venía de la mano de la exposición pública y el mensaje que pudiera entregar en los distintos debates presidenciales. Por lo tanto, de alguna forma esto entorpece las pretensiones de Donald Trump de poder seguir en carrera, ¿no es cierto?, para ser elegido el próximo 3 de noviembre, y los riesgos que de ello se puedan derivar, principalmente lo que tiene relación al mensaje entregado en el último debate presidencial, de las dudas en torno a el reconocimiento, ¿no es cierto?, un triunfo de Joe Biden. Eso sumado a que puede entorpecer la publicación o el anuncio de un nuevo programa fiscal por parte de Estados Unidos, y tomando eso en línea con lo que tú preguntabas de las materias primas, la verdad que esta es una de las claves por las cuales en las próximas semanas pudiéramos ver o no, ¿no es cierto?, un buen desempeño en los mercados, si es que efectivamente la necesidad de estímulos fiscales adicionales que puedan venir de parte de Estados Unidos, que se confirmaba hoy día con los datos de empleo de la mañana en Estados Unidos un poco más débiles, pueda ser anunciado en el corto plazo, y eso cómo pueda sostener a los activos de riesgo, entre ellos las materias primas, metales básicos y el cobre en particular. Tanto más bien el aumento de hoy día no se condice con estas perspectivas que puedan haber hacia el cuarto trimestre en términos de noticias y cómo eso puede afectar a los activos de riesgo, sino que más bien una recuperación de parte de la caída, después de la fuerte caída que vimos el día de ayer.
Oye, Cristóbal, hemos visto una caída fuerte en las últimas semanas, como en general en la Bolsa de Santiago, pero los bancos estaban bien golpeados. Y hoy, aparte de SQM, los que están ahí empujando la recuperación, creciendo fuerte, son Santander, Chile, BCI. ¿Ves algo en particular en eso?
De la bolsa, local hablando, en general, el sistema financiero, si uno lo quiere ver así, va bastante de la mano de lo que uno puede prever en términos de la economía de un país en particular, ¿no es cierto? No solo por las demandas de crédito, no solo por la mora, ¿no es cierto?, que los altos desempleos pueden generar. Por lo tanto, a la medida que uno espera recuperación de la economía, uno podría pensar de que el sector financiero se alimente de esa recuperación. Lo que hemos conocido de alguna forma esta semana es datos de actividad, ¿no es cierto?, más débiles, principalmente el IMASEC, una sorpresa, ¿no es cierto?, importante, negativa. Si bien en la medida que la economía se apertura, las cifras de actividad tienden a crecer y eso le quita cierto riesgo, ¿no es cierto?, al sector financiero. Recordemos que en general esto también viene asociado a lo que hemos visto en la bolsa durante los últimos días. Porque si bien la bolsa hoy día tiene un buen desempeño, en general durante la semana durante este mes en particular, no ha sido uno de los meses más favorables para la bolsa local. De hecho, las bolsas en general retrocedieron en torno a un 4%, Latinoamérica algo más que eso, y en lo que fue durante el mes de agosto, la bolsa local cayó más de un 6%, por lo tanto, sí se vio mucho más golpeada por esta inestabilidad que se vio en los mercados. Y en general lo que
hemos visto septiembre fue eso, ¿no?
Septiembre, más de un 6, en torno a algo más de un 6%, y lo que hemos visto durante los últimos días en Latinoamérica, que tuvo un muy mal septiembre, es más bien una recuperación. Y aquellos sectores que se vieron más golpeados son los que hoy día, o en estos días que hemos visto algunas alzas, algo de recuperación, ¿no es cierto?, en la bolsa local. Se refiere más bien a eso, más que un cambio de perspectivas en general.
De acuerdo. Perfecto. Estimado Cristóbal, muchas gracias por este contacto, que tengas una muy buena tarde.
Igualmente, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Cristóbal.
Cristóbal Doberti, gerente regional de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad de recuperar el timón. Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Yo los quiero invitar que vayan a la tienda de Ducati, ahí en la avenida Las Condes, 11.412, un poquito más abajo de San Damián, y pueden conocer in situ la completa y variada familia Multistrada, que va de cilindradas de los 950 hasta los 1.260 centímetros cúbicos, en distintas configuraciones, que obviamente que se adecuan a todo tipo de perfiles. Realmente preciosas estas motos, y además estamos ya en una época en que se hace muy agradable andar en moto, con una gran promoción. Ustedes pueden llevar la moto ahora y empezar a pagarla recién a partir de enero del 2021.
Oye, pareciera que estamos en pausa, pero en BCI se está moviendo más que nunca, tratando de apoyar a los empresarios, emprendedores en todos sus desafíos. Bueno, BCI, seamos diferentes.
Y Mercado G, la plataforma que tiene con MetaTrader 5 para operar dólar peso, Mercado G con 10 años de experiencia en mercado, incorporó esta plataforma para que usted pueda muy fácilmente operarla desde la comodidad de su oficina, de su casa o desde el celular, y que es muy, muy sencilla. Pueden encontrar más información en MercadoG.com.
Y nuestros amigos de Almagro, con una campaña que yo creo que no va a durar tanto, así que yo le recomiendo, si lo está pensando, no escuche bien y probablemente empiece a pensarlo más rápido. Hay 4 razones extra para comprar hoy. Primero, un año sin pagar dividendo. El pie lo puede pagar con tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas o con las tarjetas del BCI en 24 cuotas. Si no quiere pagarlo con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento en hasta 60 meses de plazo. Y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Más información en almagro.cl/financiamiento.
Oye, estoy feliz, pero voy a estar triste.
No, pero sí. No. Es que el señor doctor dijo que era imposible, que lo había tratado hasta con la fuerza pública y no lo había logrado recuperar. ¿Se lo quitó? Mira, no puede ponerlo.
No, si no me lo ha quitado, digo que estoy feliz porque viene el fin de semana por delante y voy a poder utilizar en toda su amplitud el nuevo 2008, el nuevo SUV, el nuevo SUV de Peugeot, que es realmente espectacular. Pero estoy chiste porque voy a tener que volver los lunes, ¿no? y acostumbrarme a mi otro Peugeot, que igual es súper rico, pero realmente el cambio a este 2008, con un tablero de última tecnología, una comodidad increíble, y se nota el león, el agarre en las curvas. Realmente os lo recomiendo que lo vean en la red de concesionarios o si no en Peugeot.cl.
¡Vamos!
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Oye, como es viernes, hoy día tenemos un invitado notable, que ya se me abrió el apetito, como dicen. Tenemos a Gerard Delano, él es socio en AM Dulcería y la Barquillería Esquina. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Fernando, hola Juan Pablo, oye, gracias por la invitación.
Qué buen tema.
Muchas gracias a ti, pues. Me encantó. Notable. Oye, Gerardo, Bueno, yo soy, y reconozco y lo digo al aire, soy un gran consumidor de tus productos, pero cuéntale al resto de nuestros auditores quiénes son ustedes y en el fondo qué es lo que han armado en AM Dulcería y Barquillería.
Perfecto, mira, la verdad que bueno, nosotros somos una empresa dedicada a la venta de productos dulces en general, a través de estas dos marcas. Sin embargo, estamos incursionando desde hace un tiempo en lo salado a través de AM. Y bueno, todo esto partió en el fondo el 2017, cuando yo con Juan Pablo El Sante, mi socio, compramos la pastelería que era de mi abuela, que había fallecido hace como 2 años. Y de ahí para adelante, en el fondo, fuimos reformulando la pastelería y, en el fondo, creamos la marca Barquillería, que hoy día es la más potente entre las dos.
Oye, Gerardo, y cuéntanos un poco, porque el producto del barquillo es un producto que antiguo, digamos. O sea, yo creo que mi abuelo y probablemente el abuelo de su abuelo, todos comían barquillo, pero ustedes como que reinventaron o fueron parte, no sé si fueron ustedes, alguien se le ocurrió reinventar este producto, y como que ahora uno tiene como un nuevo aire en los barquillos en general, ¿no?
Sí, la verdad que el barquillo viene, según yo he investigado, como desde la colonia. De hecho, en España uno ve que todavía existe el barquillo. Y la verdad que, en el fondo, el negocio el primer año fue difícil y empezamos a vender los barquillos sin chocolate, y nos dimos cuenta de que, en el fondo, duraban súper poco y eran súper en el fondo después de un tiempo ya prácticamente no se podían comer porque es como comer suela al barquillo húmedo. Entonces ahí empezamos a darle vuelta y la innovación fue justamente echarle chocolate por dentro para aislar la humedad del manjar del barquillo. Y ahí actualmente los productos duran como 20 días en fondo intacto, ¿ya?
Oye, pero usted hizo una apuesta además por un poco en línea de lo que te preguntaba Fernando, es que lo hicieron más gourmet, son más ricos en general, me imagino que tiene que ver con las materias primas, son más delicadas y también tiene que ver un poco con el packaging, cómo los distribuyen, cómo los reparten, que también esas cosas entran por la vista.
Sí, la verdad que las dos marcas, o sea, cuando empezamos con los barquillos, el tipo de producto difería mucho de la imagen de AM como marca. Y ahí, en el fondo, empezamos a desarrollar la marca de la barquillería. Obviamente, un buen producto tiene que tener un buen empaque. Entonces, empezamos a iterar en el empaque hasta sacar un buen empaque. Nos pedían mucho para viaje. Entonces, la caja la hicimos súper resistente porque los barquillos han viajado prácticamente por todo el mundo. Entonces, ahí, en el fondo, fuimos diseñando el producto que hoy día. Y la materia prima, obviamente, es clave. En el fondo, usamos súper buenos productos. Los barquillos son artesanales, sin aditivos, igual que el manjar. Y ese es un poco el secreto.
Pues, Gerardo, y ustedes, claro, tienen la venta directa, pero y también se puede comprar a través de Corner Shop o cualquiera de estos sistemas de compras digitales. Pero también están distribuyendo a través de terceros, ¿o no?
Nosotros actualmente, a ver, con la pandemia sobre todo, como el 50% de la venta es a través de las plataformas, y la principal es Corner Shop, por la situación de compra en el fondo, más o menos un 20% es a través de nuestros canales remotos, que es la página web y venta a través de WhatsApp, ya que es el canal que usamos para los pedidos, y hay un porcentaje menor de Horeca, en el fondo, que le vendemos a algunos, o sea, como mayoristas. Y el resto es las tiendas propias. Y tenemos actualmente dos puntos y vamos a abrir un tercer punto en ¿cómo se llama? La Reina, de aquí a dos meses.
Oye, Gerardo, cuéntanos un poco. Ah, perdona, no sé si usted tenía una pregunta.
No, dale,
si
dale, yo después voy yo.
No, te iba a preguntar sobre la nueva etapa, porque ustedes ya de alguna manera se hicieron un nombre, lograron, entiendo que esto es un emprendimiento de gente joven. ¿Hacia dónde va esta? ¿Cuáles son los nuevos desafíos de la empresa?
La verdad que, bueno, ha tenido bastante éxito. De hecho, la venta nos ha pillado un poco, nos ha ido pillando un poco. Entonces, tenemos como tres líneas de inversión importantes de aquí o en el fondo en el mediano plazo, que es una fábrica nueva que vamos a empezar a construir luego. De hecho, estamos cerrando el terreno por un tema de capacidad. También tenemos, en el fondo, estamos viendo una inversión importante en maquinaria. De hecho, si el COVID lo permite, iríamos en febrero a Alemania a ver unas máquinas. Y también estamos, en el fondo, con esos dos proyectos andando, pretendemos acelerar un poco el crecimiento y abrir, en el fondo, ser más agresivos para abrir locales y sacar nuevos productos, obviamente.
Oye, Gerardo, ¿y en esta expansión es todo capital propio? ¿Están buscando financiamiento, bancario? ¿Están buscando socios? ¿Cómo lo piensan hacer? Porque ya entrar a una fábrica, como la está describiendo, me imagino que son recursos importantes.
La verdad que hemos tenido la suerte de que el crecimiento ha sido un poco sustentable, en el fondo, y estamos súper poco apalancados. Entonces, por el momento, estas inversiones van a ser, en el fondo, con deuda bancaria, seguramente. No hemos mirado todavía la opción de buscar financiamiento privado. Así que, por el momento, en esta etapa, estamos con financiamiento bancario.
Oye, bueno, para los que no nos conocen, y lo digo de experiencia propia, grandes productos, amdulcería.cl, además ya decía Gerardo que tienen un par de tiendas también y están disponibles en las plataformas. Mucha suerte, estimado, que les vaya muy bien, muy rico los barquillos, ¿eh? Ojalá nos manden alguno alguna vez.
Estaba pensando ya a la radio, pero con las circunstancias.
No, para la casa, no hay problema. Usted me pide ahí a través del productor la dirección y el señor director y yo encantado de recibirlo.
Ya,
no. Un abrazo, gracias Gerardo. Le vaya muy bien.
Vaya ahí, Gerardo. Dulce negocio.
Gerardo Delano, socio en AM Dulcería y Barquillería Esquina. Un emprendedor local ahí poniéndole algo de sabor, sí. Oye, mañana juega Karim, señor director. La mañana, bueno, todavía no se sabe el horario en realidad.
Pero seguro que hace temprano.
Tercera ronda, Roland Garros juega contra un ruso que es número 16. Va a estar duro el partido, está bueno.
Y el domingo, clásico universitario.
Así es, un abrazo.
Adiós, que tengan un buen fin de semana.
Adiós.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La clave del éxito de Sony y de todo lo relacionado con los negocios, la ciencia y la tecnología es nunca seguir el camino de otros.
Akio Morita y Masaru Ibuka, la revolución electrónica. Esta semana en Visionarios hemos conocido a los cofundadores japoneses de Sony Corporation. El físico Akio Morita y el ingeniero Masaru Ibuka, quienes revolucionaron la electrónica a través de su compañía apenas amanecía la segunda mitad del siglo XX, con rupturistas innovaciones en aparatos de radio y televisión. Posteriormente, la empresa siguió revolucionando el mercado con novedades como el Betamax, el Walkman, el Compact Disc, en conjunto con Philips, y las cámaras Handycam. Todos productos que simplificaron el uso de la electrónica en cuanto a tamaño, funcionalidad y precio, poniendo el futuro, literalmente, en las manos de las personas. Así, entre las décadas del 80 y el 90, Sony era el indiscutido líder tecnológico a nivel planetario. Además, a finales de los 80, fundó Sony Pictures Entertainment, tras adquirir la productora de cine y televisión Columbia Pictures, líder mundial en la industria audiovisual, y ya en el siglo XXI conquistó el mercado de los videojuegos a través de la creación del PlayStation. Masaru Ibuka fue presidente de Sony hasta 1976, año en el que se jubiló, pero tras lo que siguió contribuyendo a la compañía como asesor. Murió a los 89 años de insuficiencia coronaria en 1997, y su compañero Morita, quien lo relevó en la presidencia, murió de neumonía 2 años después, a la edad de 78. La sociedad que conformaron fue fundamental en el resurgimiento de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, y ambos son recordados por su sencillez y por su gran amistad. A pesar de haber revolucionado la tecnología, nunca se desconectaron de la fibra humana. Ibuka acostumbraba a decir que cuando los hombres se rodean de valores materiales, su corazón se congela. Nos reencontramos el lunes con otra historia cargada de inspiración. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.